Seguimos conversando con Nicolás Pereira, socio fundador y director de Dobuki, y Mercedes Fonseca, directora de contenidos de esta empresa uruguaya especializada en tecnología educativa, y se destacan entre sus aplicaciones las elaboradas para el Plan Ceibal de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Yo calculo que personas que están en el lugar que están ustedes, en esa isla de creatividad en la que viven las personas que trabajan, en lo que trabajan ustedes, deben estar preocupadas también por un tema que se repite mucho, que es, se habla siempre de la pérdida de valores, ¿verdad? Muchas veces es complicado en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día, ser una especie de disparador de valores para nuestro hijo cuando nuestros hijos salen de casa y se encuentran con cosas totalmente contrarias a las que nosotros tratamos de inculcarles. Este lenguaje a través de una pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Que con el que ustedes se han especializado, puede llegar a ser también, mediante algún tipo de aplicación, un complemento. Siempre digo, la casa es el cimiento fuerte de los valores. ¿Puede llegar a ser un complemento del inculcar valores a los niños?
Voy a
sin caer en las palomadas, ¿viste? Del dibujito fácil y el tipo que te habla como si fueras medio bobo también, ¿no?
Exacto, exacto. De hecho, cuando se habla de valores, yo a veces me pregunto y pregunto, bueno, ¿pero qué valoro? ¿Qué valorás? Si tengo dos opciones, ¿qué elijo? ¿No? Uh-huh. Y ahí vemos como los valores que realmente llevas a la práctica. Creo que la construcción de esos valores es a partir de las experiencias y las emociones que vamos teniendo con esas experiencias. Y vamos decidiendo un poco con qué nos quedamos. Entonces, creo que lo que más podemos ayudar es a que los docentes, a través de sugerencias, a través de actividades, de cosas lindas y de buenas ideas, se inspiren, tengan nuevas ideas donde puedan, por ejemplo, hacer un proyecto y entonces encuentran que en el colegio, en la escuela, hay un problema determinado. Y entonces intentan trabajarlo para generar en otros chicos más conciencia sobre eso. A partir de que eso después de repente le da una satisfacción, que se quedan contentos con lo que hicieron, que lo muestran otras personas, como lo valoran, ven que hay un cambio. Después mañana va a tener como ese valor probablemente incorporado. Entonces creo que lo que se puede ayudar es a fomentar esas experiencias. Y hemos tenido experiencias muy lindas, ahora trabajando en un proyecto que capaz que les gustaría saber, el de los 7 saberes fundamentales para la educación del futuro, que es un proyecto que empezamos a elaborar junto con la UNESCO, a partir de unas ideas de la UNESCO, y es increíble. Hicimos un montón de talleres en Panamá. Y ayuda a que los chicos vayan teniendo conciencia y por medio de proyectos pongan en práctica un montón de cosas. Y cosas como que, por ejemplo, conciencia de que el conocimiento a veces te puede llevar al error o a la ilusión. Por ejemplo, hay una anécdota, okay, que es real. Los españoles, por allá por 1500, están en Yucatán, okay, en el lugar que ahora se llama Yucatán, y preguntan a los nativos cómo se llama este lugar. Le dicen Yucatán, Yucatán, Yucatán. Vuelve a España y, bueno, Yucatán. Al tiempo se enteran que maya quería decir no te entiendo. Esa persona que tenía más conocimiento de todo el resto de los españoles, porque había estado ahí, había estado preguntando, bueno, llegó un error, había un malentendido. Entonces, le ayudamos a tener conciencia que siempre puede existir el espacio, a la hora de actuar, tomar una decisión, siempre puede existir el espacio de la ilusión o del error. Y eso se hace de forma muy simple, con ejemplos, y genera cambios impresionantes en los chicos, porque es a partir de experiencias, y cuentan ellos anécdotas de que en esa escuela antes pensaban que bueno, que todos los docentes eran de una forma, porque todos lo decían, pero después ellos pudieron ver que no, y bueno.
Sí, investigación y demás. Ustedes participaron en este proyecto de la UNESCO, fueron seleccionados entre varias empresas internacionales que estuvieron en ese proceso. Y a partir de ahí nos gustaría saber más de Dobuki, de cómo está integrado, de más allá que los tenemos a ustedes dos, que son muy jóvenes, y ustedes, en ¿cuáles son sus estudios?
Bien, yo soy licenciada en comunicación organizacional. También estudié problemas del desarrollo en facultades sociales, y bueno, estoy en EDU siempre, bueno, entré en realidad en la parte de comunicación, pero después me vinculé más a la parte de contenidos, y hace ya varios años que estoy en la parte de la coordinación de los contenidos. Y sí, después el equipo está, bueno, está Nico, tenemos, está Diego en la parte de marketing y comunicación, hay otro compañero que es ingeniero más en la parte de coordinación de todo lo que es el tema del desarrollo de software, y después tenemos, bueno, un desarrollador de software y un ilustrador, que, bueno, son los que hacen las ilustraciones, el arte de las aplicaciones y desarrollan el software. Ese es el equipo chico, digamos, que trabaja en la oficina.
Sí, es una combinación bastante buena de lo que es arte, lo que es comunicación, lo que es programación. Es decir, combinamos un montón de cosas, eso con pedagogía, y como ahora creo que les ibas a contar, contratamos un montón de especialistas en las distintas áreas que vamos a trabajar. Entonces, como vamos mucho más allá de lo que normalmente se utiliza o habilidades que se utilizan cuando vas a crear un libro. Okay, es como un trabajo mucho más
multidisciplinario. Claro, vos me mostrabas lo que es esto, la vía de los siete saberes, y es súper interactivo, y además tiene como viñetas, y es como una especie de, es como un arte, pero con, también con la historieta metida, y es toda una mezcla ahí, buenísima.
Sí, ahí hay como dos cosas, ¿no? Porque por un lado está esto, ¿no? Está el tema del contenido. Que bueno, nosotros comenzamos trabajando con cosas que son bien concretas, ¿no? Lo que es las ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales, que los programas están definidos y el contenido está como, está, nosotros contratábamos especialistas en cada una de las áreas y desarrollaban el contenido. Ahora, como comentabas hoy, el tema de los valores era un tema que siempre como que nos había generado una inquietud, de decir, bueno, ¿cómo lo trabajamos? Porque no hay un manual, un programa de cuáles son los valores que hay que inculcar o pregonar, digamos, de alguna forma. Y también hay como un cuestionamiento de cuáles son los valores universales, digamos, que todos estemos de acuerdo en esos valores. Entonces, como bueno, el UNICEF nos dio un poco el lugar para eso, ¿no? Porque lo que proponían era hacer una aplicación, digitalizar, digamos, de alguna manera interactiva y para acercar a los jóvenes este libro que es Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, de un francés que se llama Edgar Morin, que es un filósofo francés que escribió este libro, que plantea siete saberes que para él son necesarios para la educación, ¿no? Sobre todo enfocado en lo que es la convivencia universal, digamos, y el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, como qué cosas, valores y saberes son importantes para que podamos apuntar a un desarrollo sustentable y una convivencia sana, universal.
Hoy hablábamos de UPM, por ejemplo. Mirá si esto no necesitará de que todos pongamos para este, ¿no? Para esta convivencia sana, aportando los saberes y también pensando en un desarrollo que todos queremos, pero que sea sostenible.
Tal cual. Entonces, sí.
No, seguí, por favor.
No, entonces eso, como que agarramos ese contenido y lo que hicimos fue generar una aplicación, como no podemos, la gracia no es digitalizar el contenido como está, armar un PDF, sino poder generar experiencias y como situaciones concretas que a los chicos les permitan acercarse a lo que son esos saberes y entenderlos desde lo que es su cotidianidad. Entonces elaboramos esa aplicación que lo que está marcada como en un fogón, que hay unos jóvenes conversando y plantean como situaciones cotidianas. Ah, mira, me pasó esto el otro día, no sé qué. Entonces a través de eso acercamos como los siete saberes que plantea Edgar Morin como una solución a esas problemáticas cotidianas que vamos encontrando.
¿Han trabajado con libertad en las aplicaciones o han tenido, entre comillas, sugerencias de esto sí, esto no?
No, en eso hemos tenido como bastante libertad, la verdad que sí. Trabajamos el tema de los contenidos en esta aplicación de UNICEF, la trabajamos con una persona de UNICEF, digamos, que nos dio como bastante ayuda en generar el contenido, interpretar ese libro y bajarlo a tierra, pero bastante mucha libertad también en lo que nosotros ponemos foco, que es el cómo generar una aplicación que acerque eso y que lo baje a tierra para que los chicos, para ellos sea amigable y entretenido, digamos.
Sí, además trabajamos siempre en un proyecto de una forma, con una metodología que tenemos mucho intercambio con las partes y como intentamos comprenderlos también y después ellos mismos también nos intentan comprender y al final como que terminamos llegando a bastantes acuerdos y trabajamos con muchísima libertad.
Aplican lo que plantean ustedes, ¿no?
Sí.
En su grupo de trabajo.
Intentamos,
sí. Claro, sí. Así se educaron y así lo quieren transmitir. Sí. ¿Y dónde se puede acceder a este material que fue a través de la UNESCO, por ejemplo?
Exacto. La UNESCO va a estar publicándolo. Sí. Además, sé que hay interés de cuando se hizo el lanzamiento que preparó la UNESCO el 12 de diciembre, participaron un montón de docentes y un montón de personas que toman decisión y que estaban muy interesados en este tipo de conocimientos, de valores que permee y que se impulsen. Y la UNESCO, bueno, debe estar en charlas y en varios países, incluyendo el nuestro, y calculo que van a llegar, digamos, acuerdos o lo que sea necesario y va para... a estar disponible y va a ser promovido. Actualmente hay una página web, si se busca en Google, de Siete Saberes, que tiene información del proyecto. Y bueno, eso depende directamente de la UNESCO y ellos lo estarán comunicando.
Tocabas un punto clave que son los tomadores de decisiones, que son las autoridades, que es la educación y que es el tema que nos preocupa y nos tendría que ocupar a todos. Y cómo ven ustedes, ya al estar en el Plan Ceibal han tenido una respuesta positiva, eso lo sabemos, si no estarían incluidos allí en el Plan Ceibal. Pero ¿cómo se manejan con todo esto? ¿Cómo se van metiendo? ¿Cómo se va permeando esta nueva manera de enseñar y de aprender?
Creo que autoridades o personas incluso que de repente son políticos y están en la oposición, y nosotros tenemos a veces intercambio. Uruguay es una sociedad pequeña e interactuamos con todos. Todos saben que la educación necesita como actualizarse, aprovechar más las ventajas que la tecnología puede dar, ayudar a que los niños estén más entusiasmados y que también después haya menos deserción. Todo eso creo que hay comunión en el tema. Entonces, no hablamos, por ejemplo, con los grandes decisores. Ellos habrán evaluado propuestas que nosotros hacemos y habrán ayudado en algún caso que sí y otras no. Entonces, creo que vamos proponiendo ideas y las que ellos sienten de Plan Ceibal o de otras instituciones. Nosotros también trabajamos con muchos colegios privados y en Uruguay, en el exterior también, y con algún otro Ministerio de Educación de Latinoamérica. Y bueno, creo que cuando los proyectos son evidentemente buenos y hay voluntad de ambas partes, se llega a acuerdos.
¿Los maestros? ¿Cómo lo toman? Porque hablábamos que al principio el Plan Ceibal tuvo una resistencia, ¿no? Sí. No quiero, claro. En mi clase esto no. ¿Qué pasa ahora?
Bueno, eso te comentaba hoy también fuera del aire un poco, de que, bueno, al principio como... costó un poco más y estaba un poco esa resistencia, ¿no? Nosotros cuando lanzamos los primeros libros con Plan Ceibal, nosotros mismos visitábamos escuela por escuela y las inspecciones, digamos, donde centralizan como algunos maestros, para presentarles lo que es la aplicación y enseñarles un poco a usarla. Si bien es como muy fácil de usar, pero bueno, un poco el tema de usabilidad, porque muchos no estaban acostumbrados a usar la computadora. Y bueno, había bastante resistencia, ¿no? Algunas maestras decíamos, no puedo todavía, no estoy preparada para usar esto. Pero la realidad es que con el tiempo y con los años se ha ido facilitando mucho eso, y creo que las maestras hoy en día ya están casi todas muy preparadas.
Sí, tal cual. Yo tenía un punto que hoy lo conversábamos, que los docentes viven una realidad, digamos, día a día bastante complicada. A veces, como decía, estoy solo con mi hija y le quiero explicar algo, y a veces tengo que armarme un montón de paciencia para poder conversarlo y para que se llegue a buen puerto. Imagínate cuando estás con 30 chicos y cada uno tiene sus temas, sus particularidades. Entonces el docente realmente está, me parece, muy atareado y por otro lado tiene que preparar las clases y demás. Entonces cuando llega y estas cosas nuevas y que requerían tiempo para verlas, para ver cómo las usabas, y que al principio capaz que habían algunas herramientas que eran más difíciles de usar, que necesitabas capacitarte, que necesitabas pensar un montón de cómo lo integrabas, y en el momento que hoy día ya están familiarizados todos los docentes, porque después llegó Facebook, llegó WhatsApp, llegaron cosas y todos usan, como que se le va perdiendo la dificultad, se va haciendo más fácil, y también nosotros mismos, nuestras herramientas hoy día son mucho más fáciles de usar y son mucho mejores de lo que eran antes, hace 7 años.
Hablábamos de una experiencia de charlas motivacionales que arrancó para motivar a los estudiantes a seguir en las clases, pero terminó motivando a los docentes, que son los que también necesitan ese empujón y ese entusiasmo. No solo el alumno, el docente tiene que ir chocho de la vida a la clase.
Exacto, la emoción se comparte. Ahora estamos hablando y estamos sonriendo y hay una emoción, y eso sí. Se comparte, y se ve y se siente.
Sí, tal cual. Eso mismo se les nota a ellos dos, que hacen todo esto con una pasión y un entusiasmo maravilloso. Por acá les mandan mensajes, además. Uno por acá decía, al fin algo bueno y útil, arriba y éxito.
Muchas gracias.
Sí, el error en la enseñanza es fundamental, hay que reflexionar sobre ese error. El error produce nuevos conocimientos. Hace poco vi el Museo de las Matemáticas en España, son todos mensajes de distintas personas, para ver y reflexionar, dice Cristina. No sé si lo conocen, yo la verdad no tengo la oportunidad, pero debe ser maravilloso un Museo de las Matemáticas. Totalmente. Y cómo influye los docentes que tenemos, y ojalá que, creo que el trabajo de ustedes hace que eso se pueda generalizar, porque a veces uno se acuerda de los docentes puntualmente, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, con un nombre muy particular, tenía un docente de matemáticas, Gino, que fue el que me hizo conocer El Hombre que Calculaba, de Malbatán, y a través de los acertijos que él nos ponía en segundo de liceo, imagínense cómo hacer para atraparnos en segundo de liceo, nos tenía como locos porque nos ponía los acertijos, que eran estos problemas que presentaba El Hombre que Calculaba, y a raíz de eso todos, y claro, y después con eso nos explicaba todo lo que él tenía para dar en su clase. Claro. Y que eso está bueno que se generalice a través de estas aplicaciones, que todos los docentes tengan esas herramientas, ¿no?
Sí, está buenísimo. Intentamos traer las mejores experiencias de los docentes que tienen más años o que tienen más ideas, y después les sirve de inspiración a otros docentes que están de repente más dedicados a la práctica, más dedicados a la clase. Y bueno, creo que se trata un poco de eso. En Asia se usa mucho que los docentes magistrales, los que tienen mejor impacto con los estudiantes, dan clases y van los docentes más nobles que están iniciando a ver cómo es esa clase.
Totalmente.
Y eso enriquece un montón.
Eso es como el músico que va a ver una masterclass, ¿entendés? Es exactamente lo mismo. Nicolás Pereira y Mercedes Fonseca, muchas gracias por esta visita.
Oh, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.